El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Durante el verano, un grupo de colegialos viajó hasta Alemania en un viaje educativo estudiantil relacionado con la tecnología y conocer un poquito más de la tecnología de ese país. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este viaje estudiantil se encuentra con nosotros el doctor José Lugo. Él es catedrático de Ingeniería Mecánica de Recinto Universitario de Mayagüez, pero lo hemos tenido aquí anteriormente en el rol ese empresarial y del ecosistema empresarial que hay en el recinto con la iniciativa del New Venture Design Experience, por eso lo han escuchado anteriormente, y hoy nos quiere hablar, vamos a conversar un poquito más de este viaje estudiantil y la importancia durante aquí todo el verano. Me da gracia, profesor, porque la gente me pregunta usualmente, ¿y te fuiste de vacaciones en verano? Y digo, pues que la universidad no descansa en el verano, aunque
siempre
no
seguimos aprendiendo.
Aunque no tenemos quizás tenemos curso de verano, pero no lo tenemos, ¿verdad?, durante todo el verano, pero aquí están ocurriendo campamentos de verano, más de 15 campamentos de verano que ocurren aquí en el recinto. Están los muchachos que se van a experiencias de internado y después nos quieren contar sobre sus experiencias, y están también los viajes educativos. ¿Cómo surgió este en particular?
Pues este viaje educativo surge de una experiencia anterior mía en donde tuve la oportunidad de viajar a Europa y ver cómo varios países de Europa, además de tener una historia muy, muy rica, también se pueden visitar desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de ingeniería también. Y entonces de ahí surge la idea de hacer este viaje, en donde por primera vez nos enfocamos en un solo país. El país fue Alemania, y visitamos tanto museos de tecnología, visitamos fábricas, y también pues otros lugares de interés cultural.
Ya que se hace por primera vez, nosotros pues aquí pues hemos reseñado pues viajes de interés cultural que suceden durante todo el, de hecho, muchísimos días que van de verano, casi un mes completo a toda Europa desde el punto de vista humanístico, ¿verdad? Porque es en el Departamento de Humanidades. ¿Cómo entonces uno organiza, ¿verdad? Usted tiene un tema en particular. ¿Cómo entonces uno organiza un viaje que se da por primera vez en ese tema, en el contexto de saber hacia qué es lo que uno quiere ver y quién te va a ayudar?
Pues lo organizamos en esta intersección entre lo que es ingeniería, tecnología y la cultura. Y lo que hicimos fue que llevamos a los estudiantes desde Stuttgart, Múnich, en donde vieron el museo de Mercedes-Benz, tuvieron un tour dentro de una fábrica de Mercedes-Benz, también vieron el museo de Porsche, y en Múnich fueron a la BMW, tanto también a la factoría, en donde tuvieron la oportunidad de ver cómo se construye en estos vehículos, desde que están soldando piezas hasta que los pintan, que le ponen los asientos y todos los problemas de ingeniería relacionados a esto, porque no es tan solo, uno puede pensar la industria automotriz como una industria en donde es de ingenieros mecánicos, es lo primero que uno piensa, pero hay muchos problemas de ingeniería industrial,
de procesos,
uh-huh. De logística, uh-huh. y nos asombramos, hay muchos problemas, esto fue una de las sorpresas, de ingeniería de computadora y de software, porque uh-huh. Según va este assembly line, vimos cómo en la pintura, pues pintan el carro entero, pero después las puertas salen por un lado y después la otra parte del carro sigue y siguen poniendo piezas en el carro rojo y de momento de nuevo vuelven a salir las puertas por otro lado y la puerta sale roja a ser ensamblada en el carro rojo en el cual al principio estaba todo junto. Entonces estos son la interacción entre todas estas disciplinas que los estudiantes pudieron ver, también pudieron ver cómo la tecnología robótica juega dentro de esta industria. Y como les dije, también no todo fue tecnología, también visitaron diferentes iglesias, diferentes sitios culturales importantes de la historia de la Segunda Guerra en Alemania, que es una parte bien importante, bien temática dentro de la cultura alemana. Y también tuvieron la oportunidad de ver Alemania en diferentes regiones, porque a veces pensamos sobre la Alemania en donde todo es bratwurst y cerveza, y eso es un poquito más la parte Bavaria, la parte del sur, y entonces pudimos ver la diferencia entre el sur y el norte, que realmente es el East y el West Germany.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron por allá?
Estuvimos 15 días.
15 días, sí. Sí, yo dije, esto tuvieron bastantes días si hicieron ese recorrido. Quiero ir más específico porque sí. Eso me parece fascinante sobre las fábricas de estas empresas de Mercedes y BMW. Quizás usted las había visto antes.
No,
fue la primera vez. Ah, porque le iba a preguntar si era la primera vez de los muchachos, cuál era la impresión. Así que se lo pregunto directamente. Yo me imagino que eso es algo grande e impresionante.
Es extremadamente impresionante en el sentido de que uno como en mi rol como ingeniero habla de estas cosas, da problemas a veces de alguno de estos procesos y verlo como pasa en la vida real y la magnitud, algo que fue extremadamente impresionante. También visitamos fábricas de la industria aeroespacial, uh-huh. Con Airbus. Uh-huh. Y ver cómo manufacturan uh-huh. un avión y la escala tan grande de esa operación, en donde esto era más grande que un aeropuerto.
Y después uno se atreve a montarse en ello.
Sí. Fue
yo digo sí. en un calce. Siempre le digo a mis personas más allegadas que realmente es un acto de fe montarse en un carro y un avión, porque uno no está viendo todo ese proceso. Uno sabe que están reguladas las industrias, ¿verdad? Que tienen estas grandes regulaciones, pero siempre puede pasar algo en ese proceso.
Por ese lado nos dio mucha tranquilidad, porque sí, verlo, veíamos, ¿verdad? Como en la precisión tú tienes mayormente a los robots trabajando. Y tú tienes robots también supervisores que luego miden lo que hizo el otro robot y de manera al azar, a veces los ingenieros revisan de nuevo lo que ya dos robots habían revisado, que por ese lado uno sale más tranquilo.
Sí,
de que,
pero uno sabe que es un ambiente altamente regulado. Sí, pero de todas formas uno le da la
le
cosita.
Le da el sentimiento.
Entonces, me llama la atención, Mercedes, estaba discutiendo en una de las clases que yo doy de cambio organizacional y de adiestramiento, cómo ellos se enfocan también en el aspecto grande de adiestramiento, en el sentido de que básicamente el centro de adiestramiento de ellos es una universidad, es como si fuese una universidad, sí. O sea, ellos le llaman la universidad de Mercedes-Benz, así que sí, están bien enfocados en que todo el mundo conozca todos los procesos. ¿Y cuánto tiempo duraron esos recorridos? ¿Y qué tal también la retroalimentación de los muchachos y muchachas con los que ustedes fue?
Normalmente los recorridos de estas fábricas duraban 3 horas, el que eran recorridos en detalle, y lo que veíamos era la línea real, y la línea real tiene varios pisos y toma tiempo caminar de una estación a la otra, y también pues estaban abiertos a contestar preguntas hasta donde ellos pudieran contestar, porque a veces pues por curiosidad los estudiantes hacen preguntas que la compañía todavía no quiere.
Ajá, que rayan en la confidencialidad de los asuntos y los procesos, sí. ¿Y los muchachos, cómo estuvieron en ese? ¿Qué impresiones tuvieron de esos recorridos?
Pues esto es una impresión que si hubiera sido un curso formal, a lo mejor las conversaciones no hubieran sido tan profundas. Era algo que ellos llegaban al lobby del hotel y se quedaban hablando sobre lo que habían visto durante el día, en donde en el recorrido en el autobús de un lado al otro también se discutía de una manera bien orgánica lo que habían visto, y también muy profunda, y ahí es donde yo me daba cuenta de que entendieron y están haciendo conexiones con lo que ellos ya han aprendido aquí.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero me imagino que en algunos casos de estos universitarios que tuvieron estos recorridos, hasta un impacto directo hacia lo que ellos quieren visualizar en su carrera pudo haber tenido estos recorridos. Así que seguiremos hablando un poquito más sobre esto luego que regresemos de la pausa. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con el doctor José Lugo, él es catedrático de Ingeniería Mecánica, también líder de un proyecto que se llama New Venture Design Experience, del que hemos hablado anteriormente aquí, que tiene que ver con empresarismo, pero también gestor de este viaje educativo que se da por primera vez desde aquí de recinto universitario en Mayagüez, y no es la última vez. O sea, de aquí en adelante se va a instituir este viaje a diferentes partes de Europa, en este caso fue específicamente Alemania, con intención primordial, claro, nunca se va a ir de la mano el aspecto cultural y social, pero la primera intención era la parte tecnológica. Y ya el profesor pues nos ha contado cómo visitaron de fábricas de ensamblaje de avión hasta fábricas de ensamblaje de estas marcas tan prestigiosas como Mercedes y BMW, pero lo gracioso es que en Alemania todo el mundo los tiene. Hasta los taxis son de estas marcas, exacto.
Y nos contaba, por ese lado, nos contaba nuestro tour director, que fue la persona que tuvimos en todo momento allá y también a veces nos ayudaba en las traducciones, que el Mercedes que usan como taxi, ellos lo ven como un carro inferior, porque pues, ese es el carro de los taxistas, ajá, y nadie allá lo quiere comprar. Ajá. Y lo ve acá, y acá pensamos un poquito, sí, más alto de ese carro.
Sí, interesante, porque sí, obviamente la cultura y pues el centro, ¿verdad?, de la manufactura, pues es lo que se usa en el día a día. ¿Cómo estuvo compuesto el grupo de estudiantes que llevaron allá? ¿Todos eran de ingeniería mecánica?
Pues sí, en este primer viaje todos fueron de ingeniería mecánica. Tuvimos tanto féminas como varones, y también tuvimos, además de estudiantes, tuvimos a alumni, que el viaje también está abierto a que alumni hagan el recorrido.
Así que también ustedes me decían el primer segmento, y quiero un poquito ir más en detalle, de que visitaron una serie de lugares. ¿Qué ciudades visitaron?
Pues nosotros visitamos Stuttgart, Múnich, Dresden, Berlín y Hamburg. Y pues mi alemán no es el mejor, así uh-huh. que algunas de ellas a lo mejor no las mencioné exactamente como se deben pronunciar. Pero, por ejemplo, Stuttgart, ahí es donde está Mercedes-Benz y Porsche. Múnich es donde está BMW.
¿Fueron a Porsche también?
Al museo.
Al museo, sí. Okay.
Y entonces en Dresden son los headquarters de Volkswagen. Allá vimos una fábrica transparente en donde todas las paredes son transparentes. Y entonces dimos el recorrido de esa fábrica.
O sea que desde afuera se está viendo lo que está pasando.
Sí, okay. Sí. Entonces luego fuimos a Berlín, en donde en Berlín tenemos un aspecto mucho más cultural, porque entonces tenemos lo que fue el muro de Berlín, conocer la historia de lo que sucedió en los 90 con el muro, la historia de la Segunda Guerra Mundial, las divisiones que todavía se ven en Berlín desde el punto de vista hasta arquitectónico, de lo que era al lado este y lo que era al lado oeste de la muralla, y lo que ahora los alemanes han aprendido, y las memorias que todavía viven de haber tenido esa división, y cómo ellos asimilan eso ahora mismo como cultura. Y finalmente terminamos en Hamburg, en donde visitamos la fábrica de Airbus. Tuvimos la oportunidad de ver el avión de ellos 380 aterrizar en el aeropuerto de Múnich, y luego vimos cómo ese mismo avión se manufactura luego en Hamburg, que Hamburg es una ciudad, pues, tiene, al tener la fábrica de Airbus, pues, bien tecnológica, pero también es un puerto, y es uno de los puertos más importantes, y donde siempre hay un puerto, hay pescadores, y entonces el pescado allá era otra cosa.
Uh-huh. Súper extra fresco.
Sí, sí.
Y entonces, sobre la fábrica de aviones, eso es algo como que bien inmenso. ¿Cómo usted no lo puede describir?
yo lo podría describir como el tamaño de varios aeropuertos juntos, porque sí, tienen su aeropuerto ahí mismo. También tienen partes que llegan por tren y partes que llegan por barco. Y es una operación a una magnitud gigantesca, en donde ahí en Hamburg es donde se hace el assembly del avión finalmente.
Que viene en parte de manufactura de otras partes
de toda Europa y el resto del mundo.
Uh-huh. O sea que, ¿y qué parte ustedes pudieron observar mientras estaban allí?
Uh-huh. Pues observamos desde que el tubo del avión no tiene ninguna pieza. El tubo realmente viene en diferentes tubitos que entonces lo tienen que soldar. Luego empiezan a poner la parte estructural y luego hacen un pre-assembly en otro lugar de las alas. Luego ponen las alas y después de tener un avión estructuralmente que, vamos a decir, que no se cae, que aguanta su peso, entonces empezamos, porque el avión tiene muchos componentes electrónicos y es prácticamente eso, estos son muchos cables, y lo final es lo que nosotros vemos y lo que nosotros tocamos en un avión, que son pues la alfombra, los asientos. Pudimos ver todas esas estaciones.
Me imagino, me pregunto y me imagino que fue una de las preguntas que hicieron allí, ¿cuánto tiempo toma manufacturar el avión desde las piezas iniciales hasta ese ensamblaje final? Una producción como que una gerencia de proyecto bastante...
Pues para darle una idea, en Hamburg, desde que no tienen avión hasta que entonces lo pueden volar, es un proceso que puede tardar varias semanas, podría ser 30 días. Desde que se construyen todas las piezas más pequeñas, exacto, esto podría ser mucho mayor. Uh-huh. Obvio, y la pregunta la hicieron, uh-huh, y también la respuesta en días depende de cuánto quieras pagar, porque esto es también como cuando uno
oferta
pide
y demanda.
Uh-huh. El express delivery. Uh-huh. Uh-huh. Pues si la compañía quiere más aviones mucho más rápido, pues hay que acelerar todo y eso conlleva otros gastos.
Uh-huh. Sería interesante saber también, no sé si lo preguntaron, ¿cuántos aviones se necesita manufacturar? O sea, es algo de demanda tan fuerte como...
Pues comparándolo con los automóviles, uh-huh, una fábrica de BMW podría manufacturar algo como de 2.000 a 3.000 al día. Y entonces, pues, acá al día es cero. Aquí, ¿cuántos produce a la semana? Y ahí nos hablaron de que como el avión es algo que tú utilizas por 25, 30 años, esa rapidez a veces no es tan importante. Ellos están más vendiéndole la idea, sus diferentes productos, sus diferentes, uh-huh, aviones nuevos a las compañías desde el punto de vista de que si este avión te puede ahorrar, uh-huh, 5% en gasolina, yo te saco el número de cuánto es 5% por 30 años y entonces así te convenzo, uh-huh, de comprar uno nuevo.
Calidad y rendimiento, sí, absoluto, porque pues se necesita, sí, muchísimo, sí, más fe todavía en el aire que en el suelo, aunque estadísticamente pues hay más accidentes, obviamente, porque hay más cantidad de autos. Si fuese a resumir lo que se lleva de esta experiencia y en el prospectivo ya, de que ya está pensando en la siguiente, sí, ¿cuál sería su reflexión?
Pues mi reflexión es que podemos... aprender fuera del salón tantas cosas, uh-huh, en estas experiencias extracurriculares, que algo que siempre que se pueda, les recomendaría a todas las personas a tener experiencias extracurriculares en donde puedan experimentar otra cultura y verlo desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, social, cultural. Y entonces eso, uno viene refrescado con muchas ideas nuevas y también explicaciones y preguntas, ¿por qué esto se hace de esta manera en tal sitio? ¿Por qué nosotros lo hacemos de esta otra manera? Y entonces nos ayuda a cierto punto a ser mejores ciudadanos y pues acá desde mi punto de vista a ser mejores ingenieros.
Profesor, se me ocurre pensar que exalumnos que me están escuchando quieren hacer el viaje con usted el próximo año. ¿Cómo se pueden conectar con usted?
Pues se podrían comunicar conmigo a través de mi correo electrónico, que es jose.lugo2@upr.edu.
Muchísimas gracias, profesor, por haber estado hoy, compartido esta excelente experiencia con
Muchas
nosotros
gracias.
En la tarde de hoy. Y a ustedes, amigos, no hay tiempo para más. Será hasta el próximo viernes en otra edición más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.